¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos de nueva cuenta, verlos en este espacio de webinar. Hoy sí no me di a la tarea de ver el número, pero andamos ya llegando al 240. Me da mucho gusto que sigamos generando todo este contenido para todos ustedes y de verdad gracias por madrugar todos los viernes en este espacio de People and Business. Saludos a todos los que están por ahí. Quien pueda encender su cámara, pues nos dará muchísimo gusto poderlos saludar de manera más cercana. El día de hoy con un tema súper interesante, un tema de estos que pues nos debemos de preocupar, nos debemos de ocupar más que preocupar, y lo titulamos blindaje empresarial. Todos estos temas en los que debemos de tener mucho cuidado. Yo creo que luego arrancamos los negocios y descuidamos un poquito estos aspectos internos de la compañía, pues con el interés fidedigno y evidentemente muy, muy, muy loable de querer vender y de querer hacer crecer el negocio. Pero descuidamos algunos aspectos, insisto, hacia el interior, todos estos aspectos legales, contables, de estos temas internos, de temas de riesgos dentro de la compañía. No nos fijamos y hasta que tristemente no pasa algo, es que ponemos atención a estos temas. Así que el día de hoy está con nosotros por aquí el doctor Alex, como se autonombra, Gerardo Alejandro, aunque más conocido por Alejandro. Te agradezco mucho que estés por aquí, que estés en este espacio. Alex, que participa en la comunidad de People and Business de manera activa, y por eso es que lo invitamos también a este espacio. Y déjame compartirte, Alex, algunos datos que busqué y que encontré por aquí. Y bueno, dice que el 24% de las empresas, casi el 25% para redondear el número, ha sido víctima de alguna situación, de algún riesgo dentro de la compañía que le ha generado algún detrimento. No, tú ahorita nos aclararás algunas de estas cantidades, pero lo que me llama la atención es que en empresas medianas sube la cantidad y llega hasta el 46%, 47%. Y en las pequeñas anda alrededor del 38%. Entonces, híjole, 38%, 40% más o menos ahí en promedio redondeado de empresas que han vivido alguna vulnerabilidad en términos de lo que hoy nos vas a platicar, pues es una cantidad bien grandota, pero bien, bien grandota. Esto debiera ser el 0% idealmente, ¿no? Pero bueno, mientras fuera una cantidad de un dígito, tal vez dormiremos tantito más tranquilos, pero que están derrayando el 50% es algo bien, bien grande, ¿no? En términos financieros, o sea, el detrimento que esto ha podido impactar a las empresas, por aquí el dato que encontré del Economista es que evidentemente el mayor riesgo es el impacto financiero. Y dice que cerca del 52% de las empresas también ya han vivido alguna situación en términos de dinero, ¿no? De que nos peguen el dinero. Y pues evidentemente es de lo que más nos duele, ¿no? Porque pues digo, lo demás también, pero pues no deja de preocuparnos sobre todo el tema del impacto en el bolsillo, ¿no? También otro dato que encontré por aquí del país dice que empresas mexicanas reportan estos fraudes en los sistemas financieros por alguna vulnerabilidad y que a través de digitalización han logrado mitigar también un poquito estas situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que son datos alarmantes, son datos altos, ¿no? Son datos en donde vemos que sí hay un riesgo importante en las compañías. Creo yo, por lo que te decía, ¿no? Una atención importante y sigo diciendo que está bien, ¿no? Pues queremos vender, pero descuidamos un poquito al interior de este tipo de cosas. Alex, por favor, danos una probadita, dinos de qué va a ir la sesión del día de hoy, que nos vas a hablar de blindaje empresarial, por favor.
Es justo mucho de lo que acabas de comentar. Tenemos paradigmas que hay que romper. Por ejemplo, la gente cree que por estar en un acta constitutiva de socio, ya vamos a tocar ese tema que no es así. Y hay muchas vulnerabilidades, como bien lo mencionas, que se manejan de manera correctiva, y lo que vamos a buscar hoy es que sea de manera preventiva. Y de eso va esta plática hoy.
Súper. Siempre que oigo esa palabra digo que para muchas cosas somos correctivos, ¿no? Y el carro, los dientes, la salud, hasta que algo no nos está doliendo, hasta que el carro no nos dejó tirado, ahí vamos y ya lo llevamos al servicio. La verdad es que sí, qué bueno que vengas a platicarnos de manera preventiva, a resolver este tipo de cosas. Déjame dar algunos avisos rapidísimo, Alex, y ahorita regresamos contigo si eres tan amable. Recordarles, por favor, la encuesta que les pedimos llenar y que estamos leyendo cada semana al cierre de la sesión. Ahí aparecerá una encuesta para todos ustedes. La próxima semana vamos a tener un webinar con Agustín Gutiérrez. Muy interesante. También agradezco a Gio por ahí el acercamiento que tuvimos con Agustín en algún momento, en algún desayuno y un reencuentro que tuvimos. Porque vamos a hablar de cómo medir o cuáles son esos indicadores de las redes sociales. Normalmente estamos hablando haz marketing y métete a las redes sociales y métete a todo este rollo, al famoso marketing digital, pero no sabemos ni cómo medirlo y qué tendríamos que estar midiendo al interior de las compañías para poder saber si verdaderamente está habiendo un resultado, ¿no? Yo oigo cierta desesperación, por decirlo de manera entrecomillada, de, oye, pues ya estoy haciendo marketing y no pasa nada, ¿no? Incluso la expresión de decir, y no vendo nada todavía. Bueno, pues que no sé si vayas a vender de manera muy pronta, esa es una. Y segunda, ¿cómo medir el verdadero resultado y el verdadero impacto? Los mercadólogos, los expertos mercadólogos dicen, hay que tener un objetivo. Si no tienes un objetivo, es muy difícil que evidentemente puedas medir. Y bueno, pues Agustín Gutiérrez va a venir la próxima semana hablarnos justamente de este tema. Así que bueno, como siempre, los esperamos ahí en los espacios de People and Business para generarles este contenido con muchísimo gusto. Los invitamos el próximo 30 de julio, miércoles 30 de julio, en la zona de la Condesa. Tendremos un networking presencial, como lo hacemos una vez al mes, cada mes. Por favor, ahí los esperamos. Escríbanos ahí en el chat. Ada acaba de poner por ahí la invitación y sus datos de contacto también para que le escriban y reserven un lugar. Va a ser un espacio limitado, digamos. Tendremos unos 20, 22 lugares nada más. Así que, por favor, anótense si alguien quiere estar. Repito, 30 de julio. Miércoles 30 de julio por la tarde en la zona de la Condesa. Si por alguna razón no pudieran estar, todos los lunes estamos haciendo networking también. Los invitamos con muchísimo gusto. La invitación habitual, la invitación de costumbre también a participar en los consejos directivos. Si quieren estar ahí, si quieren conocer un poquito más de lo que hacemos, escríbanos y también con mucho gusto los invitamos. Siempre diré un poco de broma, no hacemos webinars, no nos dedicamos a los webinars, nos dedicamos a los consejos directivos. Eso es lo que más nos gusta hacer y por eso es que les mandamos una invitación para este espacio. Muy contento que el día de ayer arrancamos la tercera generación del programa de Renacer Empresarial. Ayer tuvimos una sesión de estrategia. Hablamos de estrategia. Ahorita justo que saludaba a Giovanna Ferreira, que está participando en este programa, al final me dijo mucha información. Pues qué bueno, porque esa es la intención de poderles compartir información muy práctica en este programa, con Exceles, con videos, con archivos, con documentos, con libros, con todo para que puedan de verdad hacer un renacer empresarial en su empresa. Así que muchas gracias que ayer pudimos arrancar ya la tercera generación, como lo vine anunciando, de este programa Renacer Empresarial. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Síganos, por favor, en redes sociales. Todo se llama People and Business y ahí podrán encontrar toda la información de todo lo que estamos generando para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bien, ahora sí vamos a arrancarnos ya aquí con el doctor Alex, como se ha autonombrado, y déjenme presentarlo formalmente y ya iniciamos esta sesión de blindaje empresarial. Gerardo Alejandro Mendoza, San Salvador, doctor Alex, cuenta con 3 carreras, 4 maestrías y actualmente está cursando su 3er doctorado. Ha recibido reconocimientos de 3 secretarios de economía por su aportación al comercio exterior, donde también tiene un amplio conocimiento. Recibió las Palmas de Oro. Fue publicado en el How to How y la Canaco lo distinguió como uno de los mejores abogados. Lo han entrevistado en TV Azteca, el periódico Reforma, entre otros medios. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir a compartirnos toda tu experiencia, tu espacio. Muchísimas gracias. Vamos a apagar los micrófonos, pero como siempre, el chat estará disponible para preguntas y si no, al final también haremos un bloque de preguntas y respuestas. Hay un regalo que nos va a dar por ahí también el doctor Alex, así que estén atentos al cierre de la sesión para este regalo que nos van a compartir. Gracias. Adelante, doctor Alex, por favor.
Muchas gracias. Y pues bienvenidos todos. Ya estamos compartiendo la pantalla. Yo les pediría que participen. Me gusta mucho escuchar mi voz, pero me gusta más escuchar las preguntas de ustedes, porque eso venimos a aprender. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Así que en el momento que surja la pregunta, por favor, realícenla. A mí me pasa que yo respeto a otros oradores que piden que las preguntas se hagan al final, pero entonces yo me pierdo porque ya no sé cómo quería relacionar esa pregunta con lo que ahora está ocurriendo, porque ya pasó el momento, ¿no? Entonces, no dejen pasar el momento, pregunten. No hay preguntas malas. La verdad es que cualquier aportación nos va a enriquecer a todos. Pues sean todos bienvenidos. Y vamos a romper muchos paradigmas. ¿Cómo surge la empresa? Bueno, pues a alguien se le ocurre una muy buena idea y dice, vamos a llevarla a cabo, empieza a buscar cómo realizarla, empieza a crecer, normalmente va solo o sola, porque no es exclusividad de los caballeros. De hecho, hablando de estadísticas, la mujer es 3 veces más emprendedora que el hombre y en el tema de inversiones, en 12 ocasiones ha sido más oportuna en 12 de cada 15 que los hombres, ¿no? Entonces, ahí también hay que generar más empresarias. Normalmente cuando empezamos a crecer, empezamos a buscar puros clones, alguien que sea como yo, y eso es lo peor que puedes hacer. Tú tienes que buscar complementos. Si tú eres muy buena para vender, búscate a alguien que sea muy bueno para administrar y los dos busquen a alguien que sea muy bueno para cobrar y entonces armen ese equipo. Oye, ¿y por qué funcionan también los equipos de compañeros de la escuela? Bueno, pues funcionan muy bien porque se conocen, pero aún así, sea un grupo de arquitectos, de abogados, de contadores, busca ese complemento, que alguien venda, porque si no vendemos, ni el dueño come, si no cobramos, pues ¿de qué sirvió vender? Y si no administramos eso, pues también el negocio no va a prosperar, ¿no? Entonces, hay que buscar gente complementaria, no clones, y preferentemente gente que sepa más que tú, para que tu empresa avance. Entonces, retomando, la empresa surge con una idea y va creciendo, y entonces de repente requiere algún socio para apoyar la operación. Ya decía yo, hay que buscar gente que nos complemente para poder hacer esto. Y ahí llega un momento decisivo donde sigo operando como persona física, a pesar de que ya tengo más empleados o tengo socios. Pues les voy a empezar a sugerir diferentes, porque si vas al notario, te va a decir, oye, queremos fundar una empresa. Ah, pues pon una SA de CV, es la que todos conocemos. Y si le dices, oye, pero fíjate que voy a hacer para cuidar a los niños de la calle, o voy a cuidar algo, ah, asociación civil. Y le dices, oye, con mis compañeros abogados quiero hacer un bufete, con mis compañeros arquitectos quiero poner una constructora. Todo lo que tenga que ver con gente de la misma profesión o hablar de explotar una profesión en particular, te van a decir que es una SC, sociedad civil, siempre. O sea, así como receta de cocina, tal como te las estoy diciendo, te las va a decir el notario. Y finalmente, cuando ya le piensan un poquito, te recomiendan la sociedad de responsabilidad limitada para que no tengas tantos riesgos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que propongo es cuando ya empiezas a tener un socio, formes una SAS. La SAS puede ser desde una sola persona y significa Sociedad de Acciones Simplificadas. Esta sociedad nos la regaló el gobierno porque éramos el único país que no teníamos una sociedad unipersonal. Entonces, el 15 de septiembre del 2016 se genera esta sociedad para que pueda participar una sola persona, pueda generar su negocio y entonces crear una ficción jurídica. Es decir, una ilusión donde tienes una persona que no eres tú, que es esa persona moral, que al igual que tú, que tienes un acta de nacimiento, ella tiene un acta constitutiva, tú tienes una nacionalidad, también la empresa, porque es una persona, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo sugeriría hacer una SAS o, en su defecto, hacer una AMP, que significa Asociación en Participación. Cuando doy este curso con compañeros abogados, me dicen, oye, doctor, pero el AMP es más bien civil. Sí, pero el Código de Comercio nos dice que cualquier acto que tú hagas de compraventa te vuelve mercantil. Entonces, tú puedes vender, comprar, hacer. Es el equivalente a una SADCB, pero en el caso de la SAS y de la AMP, no requieres del protocolo del notario. Es decir, no tienes que pagar un notario para que dé fe y tenga vida tu sociedad. Simplemente por crearla y registrarla, ya tienes derecho a operarla y a que sea reconocida como una persona diferente a los socios. Y fíjense, les tengo excelentes noticias. Existe también la SAB, la SAPI, la SOFIPO, la Sociedad de Solidaridad Social, la cooperativa, todas estas que le estoy diciendo, incluidas la SOCAP, la SOFOL y la SOFOM, son para personas que quieren manejar temas financieros o temas de recaudar recursos, etcétera. Entonces, Por eso yo no estoy tan de acuerdo, porque el notario, antes de ser notario, es abogado y debería de conocer más tipos de sociedades, porque te tengo excelentes noticias. Existen más de 150 personas morales. Entonces, ¿por qué me limitan a cuatro? Y peor aún, ¿por qué usan un Alex, es decir, un machote? Le borran el del que se fue y ahora le ponen tu nombre. Llega otro más, le borran tu nombre y ahora le ponen el del que acaba de llegar. Y quiero que sepas que tu acta constitutiva tiene muchas vertientes. La primera es que es tu permiso para hacer deducciones. Por ejemplo, si tú ahí pones que vas a dar vivienda y vas a dar un nivel de vida y etcétera, como está en tu giro, puedes hacer deducibles esa vivienda, puedes hacer deducibles esa previsión social, etcétera. Y esto no nos lo dicen normalmente, ¿no? Y hay sociedades como la SOFIPO. Por cierto, si alguien conoce alguna de estas, póngame en el chat. Yo la conozco, la Eric, y sé que se refiere a esto, o conozco la de Sociedad de Solidaridad Social y se refiere a esto, ¿no? Entonces, existen más de 150. Pues yo diría, pues vete por la que más se apega a lo que tienes, porque además hay muchas que tienen beneficios fiscales. Y en el caso de la cooperativa, especialmente en la Ciudad de México, tiene un programa para desarrollo de cooperativas que se divide en dos partes. La primera parte te dan 50 mil pesos para que la puedas constituir y la segunda parte te dan 100 mil pesos cada año para que la hagas crecer. Todo esto es lo que se conoce como fondos perdidos. Entonces, ¿por qué voy a seguir quedándome en una SA, ¿no? Ahora, pasamos al acta constitutiva. Les decía que tiene muchas vertientes. Tú firmas como socio y crees que ya con eso, por aparecer en el acta, ya eres socio. Como mencionaba al principio, eso no es cierto. Lo que te hace socio son las partes sociales o las acciones. Y siguiendo con las estadísticas, es muy triste. El 90% de las pymes, lo voy a repetir, el 90% de las pymes no han expedido ni acciones ni partes sociales. Entonces, te tengo noticias, no eres socio de tu empresa, a menos que generes alguna de las dos. La otra cuestión del acta, como ya lo mencioné, es tu permiso fiscal para operar y hacer deducciones en algunas cosas o en otras no, dependiendo en los giros que des de alta. Algo muy importante que luego se nos olvida como empresarios es poner las cosas en blanco y negro. Y una forma de ponerlas en blanco y negro se llama contrato. En derecho hablamos de una teoría que se llama teoría de las obligaciones, que es de hacer, no hacer o dar. Y en el contrato, tú puedes poner lo que se te ocurra mientras respetes solamente dos restricciones. Primera restricción, que no sea contrario a derecho y que no sea contrario a las buenas costumbres. Fuera de eso, tú puedes plasmar en el contrato lo que tú quieras. Y entonces tenemos diferentes tipos de contratos. El primero que deberíamos de tener es con las partes con las que estamos haciendo la empresa, es decir, con mis socios. ¿Qué pasa si alguien sufre alguna enfermedad? ¿Qué pasa si se tiene que trasladar a otro país? Y entonces hay una metodología que usamos en el despacho que se llama What If, ¿qué pasaría si? Y entonces empezamos a agotar todas estas circunstancias para poder desarrollar ese contrato. Y entonces vale la pena que esté en blanco y negro. Oye, ¿y cómo voy a transmitir las acciones? Y cuando yo ya no esté, ¿quién me va a sustituir? Todo eso puede venir en el contrato y nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Qué otra cosa puede venir en un contrato? Es otra alternativa al testamento. En el testamento se puede impugnar, se puede revocar y existen ocho causales conforme a derecho para volverlo nulo. Pero una manera de eficientar mis impuestos es meter mis propiedades dentro de la sociedad y entonces lo que yo vendo son partes sociales. Vendo, es decir, vendo una parte de la empresa o vendo la empresa y ese cambio de sustitución de socios me sale por mucho más barato que pagar un testamento o pagar la regularización de una casa. La regularización de una casa me va a salir entre el 10 y el 12%, depende con qué notaría esté trabajando. Y el desahogar un testamento cuando hay un bien raíz, sea terreno, casa, edificio, la cuota mínima son 250 mil pesos del notario. Entonces, como lo dijo el sabio Juan Gabriel, pero qué necesidad si podemos hacer una planeación, como dicen en mi rancho, desde andenantes, y trabajar con una cultura de previsión más que de remediación y no estar, y una manera de optimizar nuestro dinero, ¿no? Entonces, el contrato laboral no solo es laboral, también es fiscal. Y aunque no lo dice expresamente en algún artículo del Código Fiscal o en alguna ley fiscal, sí el SAT lo puede tomar para la materialidad. Hoy ese es un tema que les pido que lo anoten, materialidad, porque por ahí van a estar saliendo muchas multas, actualizaciones y recargos por no cumplir con ese requisito, que no es otra cosa que demostrar que efectivamente ese hecho ocurrió, ¿sí? Y entonces, por eso el expediente, porque mucha gente muy viva mete cinco personas de más en su nómina para por ahí pagar otros gastos o pagar su propio sueldo a través de otras personas. Entonces, en el momento en que la autoridad te va a cachar en eso se llama simulación y no solo es un delito fiscal, es un delito penal también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más vale que tengas en blanco y negro las relaciones que estás teniendo en tu negocio, especialmente con los trabajadores. Y también no lo dice, pero en la práctica, cuando un trabajador pasa más de 24 horas sin contrato, eso causa planta. No hay un artículo expreso que diga, ah, cuando ocurra esta situación, va a pasar esto. Lo que sí dice es que cuando un trabajador no tiene contrato, es imputable al patrón y se vuelve planta. Entonces, ahí está la respuesta legal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si contrato a alguien desde el primer día, denle un contrato de prueba, denle un contrato de entrenamiento, denle un contrato por proyecto, denle un contrato por temporada, pero háganle un contrato, porque si no lo dice, no lo dice. Y en derecho hablamos de algo que se llama la carga de la prueba, que significa que quien lo dice tiene que poner las muestras suficientes objetivamente para que cualquiera pueda decir que sí es cierto eso que está comentando, o eso que está proponiendo, o eso que está invocando, o eso que quiere que suceda. Entonces, es importante tener esas pruebas, y no hay mejor prueba que lo que está escrito, ¿no? Entonces, de la misma manera puede llegar el SAT y ver esa materialidad y decir, oye, a ver, esta persona, ¿dónde está? ¿No? ¿Cómo es que no está aquí en la empresa si es la secretaria? ¿No? Entonces, tengan mucho cuidado. La otra es el seguro social. Tengan mucho, mucho cuidado. Si bien es cierto que el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos da la opción del pago de honorarios, ¿qué es esto? Que voy a tener un trabajador que va a haber subordinación, que es lo que manda para distinguir si es tu trabajador o no. Va a haber esa, quiere decir que te obedece, porque lo citas a cierta hora, en cierto lugar. Entonces, hay esa subordinación. Entonces, el criterio del seguro social, a pesar de que esté el artículo 95 de la ley del impuesto, en la fracción 5 romano, perdón, es el 94, te dice que tú puedes pagarle al empleado por honorarios y se llaman honorarios asimilables a sueldo. Y es decir, lo vas a manejar como si fuese un proveedor. Le vas a pagar por tu nómina, pero no le vas a dar prestaciones. Por eso el Seguro Social sacó un criterio de que mismo monto pagado con la misma frecuencia, lo llames como lo llames, para mí es sueldo, y entonces me debes la cuota obrero patronal, y me debes, y entonces más multas, más actualizaciones, más recargos. Y quiero que sepan que es una autoridad peor que el SAT, es muy agresiva, te congela cuentas. El SAT primero te invita a que corrijas y a que le expliques lo que ellos consideran que está mal, porque probablemente tengas la razón. Pero el Seguro Social lo primero que hace es congelarte las cuentas y entonces eso te quita operabilidad del negocio, ¿no? Y también en la Ley Federal del Trabajo, en el 804, en el artículo 804, te dice que debe haber una integración del expediente. Entonces las demás autoridades se han acogido de ese artículo para decir, también debe de formar parte del tema fiscal para saber, en el caso del seguro, que estás pagando las cuotas como son, que los cálculos son correctos, en el caso del SAT, que hay materialidad, y en el caso de la Ley del Federal del Trabajo, que estás cumpliendo con los horarios, con la NOM 35, con la NOM 36 y pues todas las que te apliquen, ¿no? Y por ahí ya vieron del lado derecho abajo, ya salió la casita del Infonavit. Aquí es un alto riesgo. Hay personas que no lo saben, empresarios que no lo saben, contadores que no lo saben, y les quiero compartir. Cuando un trabajador trae un crédito Infonavit y no lo paga, ¿qué crees? Tú lo vas a heredar, mi estimado patrón o patrona. Y dices, oye, pero ¿cómo? Sí, el Infonavit, si el trabajador no paga, te lo va a cobrar a ti. Y te lo va a seguir acumulando hasta que el trabajador pague o pagues tú. Y te va a levantar un embargo precautorio y vas a terminar pagándolo. Entonces, moraleja de la historia, cada vez que contrates, pide que te traigan la liquidación del Infonavit para saber que no tienen crédito. O en su caso, que te digan que tienen un crédito. Para que entonces, dentro del clausulado del contrato, manejamos esa parte para que no te comas tú esa deuda que pues normalmente un trabajador ni lo conoces, ni de tu familia es. Está bien ayudar al pueblo, está bien regresarle a la sociedad algo de lo que nos ha dado, pero es un abuso eso que hace el Infonavit. Entonces, hay que tener contratos. Entonces ya dijimos contrato con los socios, contrato con el empleado y ahora vamos a ver contrato con nuestros proveedores, ¿no? Vamos a hacer un contrato con nuestros proveedores y también el contrato es muy parecido con nuestros clientes, porque a su vez ahora nosotros tomamos el papel de proveedor y en el otro contrato nosotros somos el cliente y lo estamos haciendo con un proveedor. Aquí se invierten los papeles, el contrato es medianamente lo mismo, solamente cambia el papel que estamos jugando en él, ¿no? Pero sí es importante hacer ese contrato, tanto de servicios que vamos a dar al cliente como del proveedor, lo que nos va a dar a nosotros. No sé si hasta aquí hay alguna duda para que me apoyen con el chat.
Sí, yo te ayudo, Alex. Sí, hay dos preguntas, te las
Por
voy a
favor.
hacer y vamos avanzando. Carlos Pastor te pregunta, ¿será que por eso un notario no las recomienda, refiriéndose a todas estas sociedades, pues no tiene que cobrar? Y
Es correcto.
luego te pregunta, ¿dónde puede uno aprender las características de todas esas sociedades?
Ah, ok. Ahí sí hay que investigarle porque cada sociedad tiene su propia ley, o la mayoría. Por ejemplo, existe la ley de sociedades cooperativas, existe la ley de sociedades agrarias, en fin, hay diferentes leyes, ¿no? Entonces, dependiendo de la sociedad que estemos hablando, es la ley que le corresponde. Y las que no tienen costo son la asociación de participación, que es un contrato que se desprende del Código Civil, donde, por ejemplo, Yudiel tiene esta metodología que a mí me interesa bastante. Entonces, yo quiero que la explotemos, hacemos ese contrato y él sigue siendo el dueño de la metodología, pero ahora yo me voy a encargar de comercializarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra. Resulta que Lucy, que ya la vi por ahí, ella tiene al cliente y pero yo tengo el producto. Entonces, hacemos ese contrato, cada quien sigue haciendo lo que hace en su negocio y ese contrato no hace que cedamos cosas de un negocio al negocio del otro, sino que generemos un tercer negocio que no es ni el que tiene Lucy ni el que tengo yo, sino es un tercer negocio que puede actuar por operación, por tiempo o por tipo de producto o por tipo de servicio o por sector o por época. Hay muchas maneras de definirlo, ¿no? Entonces hay que hacer trajes a la medida. No sé si por ahí hay otra pregunta.
Sí, Luis Uribe te pregunta, doctor Alex, ¿podría aclarar el tema de meter mis propiedades dentro del contrato?
Ah, sí, correcto. Mira, cuando tú haces un testamento, que no lo recomiendo, y si todo marcha bien, pues tus herederos van a recibir esas propiedades, pero te voy a poner un ejemplo un poco grotesco para que mi punto quede más claro. Mi abuela, supermillonaria, me regala un rancho de 1,000 hectáreas. Sí dimensionan lo que son 1,000 hectáreas. ¿Alguien de ustedes tendría para pagar el predial? Bueno, pues yo no, y mucho menos para pagar un traslado de dominio, porque ya les dije, es entre el 10 y el 12% nada más del notario más los demás gastos, ¿no? Entonces, imagínate un rancho de 1,000 hectáreas, pues no hay manera. Entonces, por eso se pierden muchas propiedades. Y eso que ya se hizo el proceso sucesorio con el testamento y todo se hizo bien y todo avanzó perfectamente, ¿no? Ahora, por la que yo recomiendo normalmente es un contrato de cesión de derechos vía donación. En este contrato, Uno se reserva el usufructo vitalicio para que no te corran de tu propia casa o te saquen de tu propio negocio. Y entonces lo que generen tus negocios, tu casa, es para ti mientras estés vivo. Y una vez que te vas, tú a quien se lo donaste, ya tiene todo completo, porque de momento solo tiene la propiedad para todo tema fiscal, legal y administrativo. Ahora, en el tema que yo recomiendo de la sociedad, es un paso más avanzado. Yo pongo todos los bienes como aportación a nombre de la sociedad y entonces robustezco mi negocio. Porque si mi negocio valía 3 millones, pues ahora vale 8 o vale 10, ¿no? Y por un lado. Por otro lado, una sustitución de socios ante el notario me cuesta máximo 50, 80 mil pesos, exagerando, exagerando. Mientras que un traslado de dominio, pues va en función del monto del bien, ¿no? Entonces, en el tema de la sociedad, hago un acta de asamblea. En esa acta de asamblea, uno de los puntos de la agenda del día es la aportación de uno de los socios o varios de los socios que aportan los bienes. Y entonces, cuando quiero vender una casa, lo que hago es vendo o la sociedad completa o una parte de la sociedad, o hago algo que se llama spin-off, que quiere decir que de mi sociedad saco un hijito, hago otra persona moral y esa se lleva a la propiedad y entonces ahí hago la sustitución de socios. Como ven, hay muchas cosas que se pueden hacer conforme a derecho y que nos ahorran sustancialmente el desembolso que podríamos realizar por la vía normal o por la que todos conocemos, ¿no? Para eso están las leyes, para que las aprovechemos. Cuando yo empecé mi primer curso de derecho, el profesor, que me da mucha pena no recordarlo porque me gusta hacer honor a quien honor merece, nos dijo el primer día de clases: muchachos, ¿a quiénes creen que beneficia el derecho? Y pues empezamos ahí, ¿no? Pues a los jueces, a la víctima, a tal. Dice, no, al que las conoce. Entonces, pues hay que conocer las leyes, pero no necesitas conocerlas. Para eso vemos especialistas. Entonces, si me llamas, con mucho gusto, yo hago la broma de qué es lo que hace uno por un desayuno, y con mucho gusto, con mucho cariño, así lo he hecho. De hecho, la gente con la que hemos desayunado sabe que no le cobro un peso y que le doy la asesoría. Y también ya cuando quieren que trabajemos, bueno, pues ahí tenemos dos garantías. La primera, si no te llevas más de lo que estás aportando, te devuelvo tu dinero. La segunda, si no cumplimos lo que te ofrecimos, te damos el doble. Y la tercera, si me permites revisar me permite revisar tu nómina y no te logro hacer una reducción, entonces por lo menos del 10%, te maquilo tu nómina todo el año gratis. No sé si hay
Oye,
otra.
Alex,
Mande.
dos, si quieres, vamos a atender estas dos de volada y para que puedas continuar también. Nos pregunta por aquí Héctor Jaramillo, para aclarar, ¿un pago de asimilados a salarios obliga inscripción al IMSS? Hola, hola, hola.
Conectado.
Ahí está ya, sí, ahí está ya. ¿Sí me escuchaste la pregunta, Alex? A ver, permítanme un segundo.
En la empresa familiar como investigación y luego me fui a las empresas transnacionales para hacer una ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir esto? Facebook, Dell, selecciones de Reader's Digest. Empresas que nacieron en pequeño, o en un cuartito, o en un garage, o en un parque, las estudié, cuáles de ellas hicieron transnacionales, y entonces la ingeniería inversa consistió en, ya que eres transnacional, ¿qué hiciste? ¿Qué te llevó a ser transnacional si eras un cuartito? Entonces, desarrollé una matriz con más de 3.000 características donde coincidían todas esas empresas, empezando por tener un organigrama realmente funcional, no nada más para adornar la pared, ¿no? Y entonces dije, pero a aplicar esto en una pyme va a estar imposible, nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces fui aplicando paretos para que el 20% me diera el 20% de las causas me diera el 80% de los efectos, y así me fui. ¿Qué 20% me genera el 80%? De ese otro 20 me generé el otro 80 y así me fui hasta llegar a un modelo de 150 actividades que si no las tienes hay que implementarlas y si sí las tienes hay que ver por qué no está funcionando, ¿no? Pero bueno, y eso me remitió a tener cuatro áreas en el negocio. El área comercial, si no vendemos y el dueño come. El área de producción cuando hacemos transformación o el área de operación cuando somos de servicios. Y un área de abastecimiento que se encarga de subir, de surtir a operación o a producción para que a su vez ellos le surtan al área comercial, que a su vez ellos le puedan surtir al cliente. Y todo esto liderado por una dirección. Cuando el negocio crece, la dirección se parte y ahora se llama administración y finanzas. Sigue creciendo y finanzas se parte y se llama contabilidad y finanzas. Crece más, se llama contabilidad, finanzas y tesorería. Crece más, ahora contabilidad se llama cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Crece más y se llama cuentas nacionales, cuentas internacionales. Y así va creciendo, ¿no? Y se van desarrollando mercadotecnia y otras áreas. Y yo nada más tomé la parte administrativa, ¿no? Pero todas las áreas así se van desprendiendo otras áreas. Entonces, pero estas son las básicas. Oye, soy yo único en la empresa. Ah, bueno, pues tú tendrías que vigilar las cuatro áreas. Y cuando empiezas a traer gente, pues procura con el perfil de comercial, con el perfil de producción o de operación, con el perfil de abastecimiento, y pues tú normalmente vas a ser el director, ¿no? Que por cierto, luego nos llamamos directores generales, porque generalmente somos los que vamos a terminar haciendo la factura, paseando al perro, sacando la chamba, ¿no? Y bueno, dentro de este modelo, a la dirección le asigné la gestión, toda la planeación, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Luego, esto lo vamos a llevar a la acción en toda la empresa. De nada nos sirve planear si nos va a entrar el síndrome del zopilote estreñido. ¿Sí lo conocen? Es el que planea y planea, pero nunca obra. Entonces, que no les dé ese síndrome, entonces hay que pasar de la gestión a la acción. Y luego hay que tener métricas, porque no podemos corregir lo que no medimos. Y para medir necesitamos ir llevando estadísticas, control de datos, data mining, etcétera. Y luego, ya que comparamos lo que planeamos contra lo que ejecutamos, lo que estuvo bien hay que darle seguimiento, lo que estuvo mal también hay que darle seguimiento, porque lo positivo vamos a potenciarlo y vamos a repetirlo, y lo negativo más vamos a nombrar una persona que se haga cargo y una fecha en que quede, porque si decimos a ver quién lo arregla y nadie, es lo mismo. Es como cuando nos encontramos en la calle con un buen amigo, oye, qué buena onda, a ver cuándo nos vamos a echar un trago, cuando quieras y nunca, es lo mismo. Es mejor que le digas, oye, en febrero del 2026, y es más fácil que lo hagan a que digas cuando quieras, ¿no? Hay que amarrar la fecha. Y algo muy importante, cuando hablamos de cliente, pensamos en el externo, y algo que se nos olvida es darle seguimiento. Ya te vendí y ni me acuerdo, ¿no? No hay un seguimiento. De hecho, dentro de las P's de mercadotecnia, yo me permití añadir otras tres, las cuatro de Kotler, precio, plaza, producto y promoción, y otras tres que es los procesos, las personas y la posventa, ¿no? Porque son importantes. ¿De qué te sirve tener la mejor metodología si no tienes la persona que la aplique, ¿no? Y bueno, en el número uno, yo veo a nuestros compañeros trabajadores, a nuestros colegas, a la gente que participa con nosotros, porque los éxitos o fracasos son a través de ellos y por ellos, no son nuestros. Entonces hay que reconocerlos. En la medida que el cliente interno está satisfecho, el cliente externo lo va a estar más. Y a veces se nos olvida este cliente y nos enfocamos al de afuera y olvidamos al de adentro. También aprovecho para decirles, aprovechando el número uno, que el primer punto o la primera regla para que algo sea deducible tiene que estar bien registrado en la contabilidad. Si no está bien registrado en la contabilidad, automáticamente se va a volver un no deducible. Y entonces, esto nos lleva al punto de, ¿y qué es la contabilidad? Pues la contabilidad es poner en pesos y centavos la historia del negocio para que sepamos qué hicimos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Normalmente, hablamos de la contabilidad en el pasado. Yo digo, ¿por qué sabemos lo que estamos haciendo? Porque también podemos tener la contabilidad en tiempo real, no solo la histórica, sino lo que está aconteciendo. Y podemos hacer proformas, que es hacer nuestros estados financieros hacia el futuro. Entonces también los podemos proyectar para saber qué decisiones tomar, pero hay que estar muy atentos a qué está pasando en el ambiente, qué más cosas hay, y entonces trabajar con esta cultura preventiva más que remediativa. Y esto también nos permite generar lo que se conoce como flujo de efectivo. En un calendario, yo pongo cuándo cobro, cobro el día 15, cuándo pago el día 16, y así me voy, de manera que voy haciendo sumas y restas. Sumo cuando entra dinero, resto cuando hago un gasto, y cuando hay un remanente, busco en qué invertirlo. Así me genero un peso, es el mismo que nadie me regala. Y entonces ese peso, al rato son dos, y está trabajando para mí. La otra es que hay tres reglas, digamos, un poco rudas en finanzas. Primera regla, no hay dinero más caro que el que no tienes. Segunda regla, mientras más te urja, más caro te va a salir. Y tercera regla, que esa sí la podemos modificar, es la única que podemos cambiar, es a mayor tasa, mayor riesgo. ¿Esa cómo la movemos? Bueno, a mayor inversión, mayor monto, a mayor plazo, tengo una mejor tasa con un menor riesgo. Es la única. En los otros casos, dirían los ingenieros, no hay material más caro que el que no tengo en la obra, lo cual es cierto. Y cuando necesito pagar y no tengo, no te va a salir caro, te va a salir carísimo. Entonces, este flujo de efectivo me ayuda a saber cuándo voy a tener ese hueco por adelantado. Entonces, yo ya sé que en diciembre voy a tener ese hueco, pues ahorita que estamos en julio, pues empiezo a trabajar para que no me salga tan caro. Ahora, también hay créditos puente. Puedo tramitar el para el que me alcanza, no importa la tasa que me den, mientras tramito el que me dan con una tasa más blanda, pero resuelvo y luego cuando ya me entregan el otro, ya pago. Acabo de ver empresas que dicen, no, está carísimo, entonces me espero a que salga el otro y no se dan cuenta que hay algo que se llama costo de oportunidad. El no hacer también es una decisión. Mala, pero es una decisión también, ¿no? Vamos a seguirle. Entonces, como desde mi punto de vista, yo no creo en esa división de emprendedor, hay ternurita, estás aprendiendo, te vamos a ayudar, y empresario, ay, eres un viejo lobo de mar. No, yo creo que el empresario que deje de ser emprendedor ya perdió. ¿Por qué? Porque para mí el emprendedor es el que está buscando cómo genero, qué más hago. Con lo que tengo, ¿qué otras cosas pudiera hacer? Con lo que sé, ¿qué otras cosas pudiera aportar? Con lo que yo tengo, ¿quién más se puede beneficiar aparte de lo que hago normalmente? Ejemplo, voy a usar un ejemplo en Francia porque en México no me ha tocado. En Francia hay un lugar que se llama Pachuqué y tiene 5 kilómetros de pastes de un lado y 5 kilómetros de pastes de regreso. Todo el mundo vende pastes ahí en este pueblo de Francia, ¿no? Y entonces resulta que mi abuelita, que es muy espléndida, me regala un puesto de pastes. Entonces yo pongo uno más. Y entonces aquí yo tengo que aprender a diferenciarme. Hay dos mercados, el mercado del precio y el mercado de la diferenciación. El del precio siempre van a buscar el más barato. No me importa qué calidad tenga, pero me voy por el más barato. Y voy a competir por precio. En el mercado de la diferenciación, tiendo a la espera, en el otro lo quiero ya, vengo por mi Volkswagen, nada más tengo en rojo, pues me llevo el rojo. En el otro, ¿de qué color lo quiere? ¿De qué color la vestidura? ¿De qué color el toldo? Se va a tardar 4 meses, lo espero, no importa, ¿no? En el mercado del precio son volúmenes de venta muy grandes, precios muy chiquitos. En el mercado de la diferenciación es al revés, volúmenes de venta muy chiquitos, precios muy grandotes. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, pero tengo que conocer las reglas de uno para poder participar, porque si no, ustedes recordarán, la maestra Alba Ester se puso a regalar Homers. Y entonces la gente que tenía una Homer dijo, no, pues esto no es para mí, esto ya es para cualquier güey, ¿no? Entonces ya no me da, porque la gente no compra cosas, compra lo que obtiene una vez que lo tiene. Lo voy a repetir. La gente no compra servicios. No compra pañales, no compra carteras, compra lo que obtiene una vez que lo tiene. Cuando compran una Homer, lo que están comprando es estatus, no la Homer. Entonces, cuando ya cualquiera la puede tener, pues para mí ya no es interesante. Ahí lo que debió haber hecho la Homer es hacer un recall y cambiárselos por otro vehículo, pero no. Lo que hizo, por eso es que ahorita tú ya no ves una Homer 2025, mucho menos una 2026. porque quemaron el producto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto. Entonces, tú como empresario, en tu etapa de emprendedor, al mismo tiempo de ser empresario, buscas, y si mi abuelita me regaló otro puesto de pastes, pues me van a hacer pedazos porque voy a tener que competir por precio. ¿Sí? Ya la calidad la gente ya la da por hecho. Entonces, la única alternativa va a ser el precio. Entonces, ahí o soy diferente o soy complementario. Para competir hoy la técnica es o soy diferente o soy complementario. ¿Qué me deja hacer más negocio? ¿Seguir con el puesto de pastes como uno más de los 5 kilómetros de ida y de los 5 kilómetros de regreso? ¿O ser diferente y entonces usar mi horno para vender barbacoa, usar mi horno para vender pizzas, usar mi horno para rentarlo y en Navidad meter las piernas y cobrarles y prepararles la pierna o prepararles el pavo, etcétera, ¿no? Entonces, busco nuevos usos para lo que ya tengo y entonces o soy innovador o soy complementario. Y en el tema de complementario, ¿qué pasa si mejor yo compro un contenedor de servilletas y entonces reparto las servilletas, compro otro contenedor de harina y le vendo la harina a los demás puestos? Si se dan cuenta que de esa manera, en lugar de poner uno más siendo complementario, siendo innovador, pues es como me voy a llevar el negocio, ¿no? Entonces hay que seguir generando ideas. La otra, por ahí les comparto, estábamos en una charla y les compartí yo la historia de Sansón. Sansón va caminando, jalando una carreta, él va como haciendo las veces de caballo y lleva a su familia atrás sentada en la carreta. Llegan al bosque y ya hay unos troncos atravesados y unas rocas. Entonces le dice a su papá: hijo, usa tu fuerza y mueve todo eso. Y entonces ya empieza a mover los árboles, pero llega una roca que le cuesta mucho trabajo. Y su papá está, insiste y insiste: hijo, usa toda tu fuerza, usa toda tu fuerza. Y al cabo de media hora el otro se desespera: ya, papá, por favor, ¿no? Estás viendo cómo me salen las tripas, cómo estoy sudando y no la puedo mover, papá. Y dice: es que no estás usando toda tu fuerza, hijo.
Pero un tantito, creo que dejamos de escuchar a Alex, ¿verdad?
Sí, la dejamos de escuchar.
Así es. A ver si no es como el meme en donde se queda detenido y por atrás está avanzando.
Sí, él seguía avanzando con la historia.
Alex. Ah, no sé.
Alex, ¿estás ahí ya?
Yo aquí estoy.
Es que se pausó tu audio. Dale, sigue, por favor.
Ah, ok. Les estaba yo platicando la historia de Sansón, no sé en qué parte me quedé.
Ahí, justo.
¿A dónde iba a empezar?
Sí.
Ah, ok. Entonces, en el bosque los asaltaban, por eso se llama emboscada. Y entonces había piedras y troncos y una roca. Entonces le dice el papá: hijo, usa toda tu fuerza y mueve eso, quítalo del camino. Entonces empieza a quitar los árboles, pero cuando llega la roca no la puede mover. Ya lleva media hora ahí y su papá diciéndole: usa toda tu fuerza, usa toda tu fuerza. Y él le dice: papá, mira, ya no puedo, estoy sudando. Cómo me brincan mis tripas del esfuerzo y no puedo. Y dice: no, hijo, es que no estás usando toda tu fuerza. Y le dice: sí, papá. Y le dice: no, permíteme. Parte de tu fuerza somos tu madre, tus hermanos y yo, y no nos has pedido ayuda. Entonces, a mí me gusta esa historia porque luego no sabemos pedir ayuda como empresarios, pero también me gusta complementarla como amigo. No necesitas que te pidan ayuda. Si el otro lo estás viendo que está caído, pues por lo menos dale la mano para que se levante, ¿no? Y bueno, entonces, continuamos con la presentación. Entonces, pide ayuda. Y entre tus colaboradores vas a encontrar mucha sabiduría. Muchas veces como consultor queremos llegar y decirles que modifiquen tal o cual cosa, cuando la respuesta ya la tienen, pero pasa esa ceguera de taller de que no le hacen caso. Como es el de casa, le hacen más caso al de afuera que al de adentro, ¿no? Entonces ahí el cambio, como se logra, es: tenemos este reto, tú que le quitas, tú que propones, porque nadie va en su sano juicio contra lo que él mismo propuso. Cuando tú llegas y les dices: hay que hacer esto de esta manera, inconscientemente el equipo va a tratar de demostrarte todas las formas de por qué lo que propones no funciona. En cambio, cuando sale de ellos, es más fácil llegar a ese cambio para que no tengas que estar como empresario solitario Ahí también por eso asiste a las juntas de consejo, para que puedas ir resolviendo y aprendiendo, ¿no? Ya no estás solo, apóyate, sabe pedir ayuda. Otro error que ya me he encontrado es que sigue habiendo despachos y contadores que te dicen, tú pide factura de todo y yo aquí me encargo de organizarlas. Por favor, no lo hagan, porque hoy el SAT te mide por el gasto, ya no te mide por el ingreso. Entonces, si tú estás gastando, gastando, gastas 100 y declaras 90, pues hay una inconsistencia. Entonces te va a llamar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación, haz un Excel, anota todos tus gastos personales del negocio, todos tus gastos, anótalos y sí procura distinguir cuáles son los personales, cuáles son de la familia, cuáles son del negocio, etcétera. Y entonces, con tu contador, con tu abogado, júntalos y diles, a ver, ¿qué gastos les puedo dar la vuelta? ¿Qué gastos los tengo que usar tal cual? Porque vamos a ver que depende cómo lo manejes, es el tratamiento fiscal que le vas a dar. Les voy a poner un ejemplo de un cliente que tuvimos en Puebla. Nos llamó porque dice, oye, dice mi contador que mi empresa vale 6 millones en libros y que hay una persona que nos va a dar 18 millones de pesos por la empresa. Le digo, pues en principio suena bien, pero si haces esa operación, 18 que la vendes menos 6 que te cuesta, van a ser 12 millones de utilidad. Como eres persona moral, vas a pagar el 30% de impuesto, lo cual son 4 millones de pesos. Danos oportunidad de evaluar tu marca, la marca casi nadie la evalúa. En la norma internacional de contabilidad NIC 38, te dice que debes de reconocer en tu balance general todos tus intangibles y la reina de los intangibles es la marca. La mayoría, lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, la mayoría de fiscalistas, contadores, abogados desconocen toda esta metodología. Sin embargo, ahí está la referencia, es la norma internacional de contabilidad C38 y el equivalente en México es la norma de información financiera o NIF por su abreviatura. C8, C de casa, 8 como el chavo del 8. Y entonces hicimos la evaluación. Aclaro, esta fue una evaluación fiscal, porque hay evaluación a través del due diligence, que es para ver cuánto vale mi negocio, en cuánto lo puedo vender, etcétera. Pero una evaluación fiscal me permite dar el tratamiento que les estoy platicando. Como pongo en el activo 50 mil. Ese va dentro del activo diferido porque es la marca. Todos los intangibles van en el activo diferido. Y entonces yo traía 6 millones en mi empresa más 50 que le estoy metiendo. Esos 50 los tengo que meter también del lado del capital y del lado de lo que debo para que siempre haya este balance. Porque imagínense una balanza romana, si le pongo más en un plato, se va a desbalancear y en contabilidad siempre debe de estar en el mismo nivel, ¿no? Entonces, lo que pongo de un lado, lo pongo del otro y entonces la contracuenta del activo intangible es el capital social. Y entonces, ahora mi empresa ya no vale 6, ya vale 56, ¿sí? Y entonces, vale 56 mi empresa y el comprador dice, no, mi última oferta son 51, lo tomas o lo dejas. Mi sugerencia fue, si ya la querías vender en 18, con más ganas en 51, tómalos. Entonces, la operación quedó así, 51 menos 56 que vale la empresa, ya le puedo pedir al SAT que me devuelva 6 millones de pesos. Pero ahí no para. El código fiscal me dice que si yo tengo un avalúo fiscal, yo puedo amortizar mi marca 15% por año. El 15% de 50 millones, si fuera el 10%, serían 5 millones, más la mitad de 5, perdón, la mitad de 10 es 5, serían otros 2.5. Entonces, eso nos daría de aquí y de acá, nos daría 7 millones y medio. Entonces, yo podría pedirle al SAT, regrésame 7 millones y medio, más los 6. Le puedo repartir esos 50 millones que están en capital social a mis socios sin pagarle un solo peso de retención por pago de dividendos al SAT y mi empresa ahora vale 56 millones. Entonces, este tipo de situaciones hay que conocerlas porque llevamos muchos años también con el tema de compliance. Yo di un curso hace 25 años en el TEC de Monterrey hablando de la ley de Sarbanes-Oxley, de todo el tema de compliance, y es la hora que en México seguimos en pañales, ¿no? Ahora, te comparto, el SAT no genera empleos los generamos los empresarios. Sin embargo, el SAT siempre va a buscar formas de meterte legalmente la mano en el bolsillo para sacarte lo más que pueda, ¿no? Y entonces hay que aprender a clasificar. En el balance general yo tengo mi activo, mi pasivo más mi capital. El activo, así como están viendo la pantalla, del lado izquierdo, del lado del corazón, va lo que es mío. A mí me causaba muchas crisis cuando estudié contabilidad, porque es de naturaleza deudora. Ah, caray, pues ¿cómo que lo debo si es mío, no? Pero bueno, y del lado derecho va todo lo que debo o es de alguien más. O lo debo porque pedí un préstamo o porque lo aportaron los socios. Estoy hablando como empresa. Entonces, como empresa, lo que va del lado del corazón es mío, como lo que va del lado derecho se lo debo o es de alguien más. Y luego eso se llama capital social, lo que es de alguien más. Ahora, un error académico es que siempre nos enseñan primero el lado del activo, cuando en la vida real la empresa nace del lado del pasivo, porque primero se genera el capital social. Ejemplo, yo aquí tengo mi activo circulante, que es todo lo que convierto en dinero más pronto. Y en ese orden los voy a ir poniendo. Entonces, lo que es dinero más pronto es lo que tengo en el banco. Luego, lo que se vuelve más pronto son mis inversiones. Luego, mis inventarios, ya sean de producto terminado o de materia prima o de producción en proceso, porque eso lo puedo vender y recuperar dinero. Entonces, eso va en el circulante. En el pasivo a corto plazo va lo que debo en menos de un año. Cuando pasa del año, ya lo mando a un pasivo a largo plazo. Y lo que aportan los socios forma parte del capital social, igual que las utilidades o pérdidas del ejercicio o de ejercicios anteriores. Y entonces aquí uno de los socios aporta unos vehículos, porque podemos aportar cosas, conocimiento, clientes, inmuebles, no solamente dinero. Y entonces eso se vuelve un activo fijo. ¿Qué diferencia hay entre el activo fijo y el circulante? El circulante yo lo voy a usar para generar más dinero y el activo fijo, aunque me dice que es una inversión que me va en el futuro a generar, yo más bien lo distingo diciendo que es me ayuda a realizar la operación. Si es algo que me ayuda a realizar la operación, entonces es un activo fijo. Si me ayuda a generar negocio, entonces es un activo circulante. Voy a poner otro ejemplo. Yo me dedico a fabricar televisiones. Entonces, mis televisiones, como son para generar negocio, son un activo circulante y entran dentro del inventario. Pero si yo una de mis teles la pongo en recepción para que la gente vaya teniendo una inducción y sepa qué va a hacer cuando ya está contratada, y luego pongo otra tele para que vayan viendo el proceso de producción, esas televisiones que estoy colocando ahí, esas son un activo fijo, a pesar de que también son televisiones. Entonces, aquí como se dan cuenta, lo que manda es en qué lo utilizo. Y entonces, aquí pongo mi marca, ¿no? Ya vimos que la marca va en el activo diferido, o como decimos los abogados, si no ocupo en el circulante ni en el fijo, pues mándalo al otro, ¿no? Y entonces ya dijimos, el SAT pues busca siempre cómo sacar dinero. Y sí, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, fracción 4, es obligación de todos los mexicanos cooperar. Mi pregunta para ti sería, si vives en Colombia, ya no eres mexicano, técnicamente tendrías que seguir pagando impuestos. Y bueno, el carro lo han topado. Y la fórmula para ir descontando el pago de que yo hice por mis vehículos en mis impuestos es dividir el valor de esas unidades entre su vida útil de acuerdo al código fiscal, que en este caso son 4 años, pero también me pone un tope. Me dice, tu coche, para que sea deducible, tiene que valer menos de 175 mil pesos. Para cerrar números, voy a decir que el BMW vale 1 millón y que el tope que me da el SAT son 200 mil. Esto significa que solo puedo deducir el 20%. Y hay un principio de derecho que se aplica en derecho fiscal, que los accesorios corren la suerte del principal. Entonces, la gasolina es un accesorio del principal, que es el auto. El seguro es otro accesorio. La hojalatería, y así nos vamos. Entonces, como yo nada más puedo deducir el 20%, solamente puedo deducir el 20% de la gasolina, solamente puedo recuperar el 20% del 15%, perdón, sí, del 15% del IVA o del 16% de la tasa que me corresponda, o del 8% según la tasa que me corresponda, solo puedo recuperar el 20% de esa tasa por ese principio, y también solo puedo recuperar el 20% del seguro y del hojalatero y de la gasolina, ¿no? Entonces, con todo este antecedente, yo le dije a mi contador en alguna época: oye, yo doy conferencias, yo doy capacitación, tengo que ir bien presentable porque para hacerlo, pues hay que creerlo y hay que vestirlo, ¿no? Dicen los gringos: dress to success. Entonces, pues yo andaba a todo lo que daba con mi trajecito, corbata, etcétera, y le decía: oye, eso pues es costoso. Y me decía: es que el criterio del SAT es que la ropa es no deducible, porque ¿a poco si no das conferencias o das capacitación andas encuerado? Entonces, no, la ropa es no deducible. Y entonces eso es correcto, la ropa no es deducible. Y entonces la palabra que yo utilice me va a servir para validar el tratamiento fiscal. Ahí sale el logo de la Cámara de Comercio, porque uno de los reconocimientos que me dio fue por mi aportación a la doctrina del derecho fiscal, donde primero se los digo el legal y luego se los traduzco al español. El legal es: el uso o destino del bien o de la cosa nos sirve de fundamento legal para el tratamiento fiscal que va a recibir. Lo voy a repetir una vez más y luego en español. El uso o destino del bien o de la cosa me va a servir de fundamento legal para el tratamiento fiscal que va a recibir. Si yo lo llamo ropa, es perfectamente no deducible. Ah, pero entonces yo me pongo creativo y digo: es mi uniforme. Y mucho ojo, empresarios. Entonces, al ser mi uniforme, ya es deducible. Y entonces también es deducible el sastre, la lavandería y la tinturería, porque como dijimos, los accesorios corren la suerte del principal. Entonces, ahora que puedo hacer deducible mi traje como uniforme, puedo deducir todo lo demás. Y te tengo excelentes noticias, mi compañera empresaria. Si tú mandas ese vestido con el que te ves tan hermosa para ir a una fiesta, en lugar de mandar tu uniforme, lo que te va a revisar el SAT en tu CFDI es que cumplas con el código fiscal en sus artículos 29 y 29A. No va a revisar si mandaste el uniforme, va a revisar el CFDI. Entonces, por ahí puedes tener tú un beneficio y hacer este beneficio extensivo pues a todo tu equipo. Pues abrimos el espacio porque tengo más temas, pero sí quisiera regresarme ya sin presentación para que todas las preguntas que tengan podamos irlas resolviendo en vivo y a todo color, porque aquí no me entero, ya aquí sí me entero que ya hay chat. Entonces, para que vayamos resolviendo.
Listo, sí, mi estimado Alex, muchas gracias y vamos aquí a las preguntas. Dame un segundito, Jorge, por favor. Me voy a regresar aquí a algunas preguntas que estaban. Héctor Jaramillo te preguntaba, para aclarar, ¿un pago de asimilados a salarios obliga a inscripción al IMSS?
Sí, porque es mismo pago con la misma frecuencia, mismo monto. Ahí mi sugerencia es: si tú acordaste al trabajador darle 10 mil mensuales, son 120 mil al año. Entonces, un mes págale 8, otro págale 12, otro págale 4, otro págale. De manera que al año le des los 120 mil. Pero que no sea todo el tiempo los 10 mil, 10 mil, 10 mil, porque si te llega el seguro, te lo va a asimilar a sueldo y te va a levantar un capital constitutivo, que no queremos que eso ocurra.
Ok, súper. Carlos Pastor te pregunta, ¿para meter las propiedades no es mejor un fideicomiso?
El fideicomiso es mejor en el sentido de la seguridad jurídica. O sea, el fideicomiso, estás comprando un policía o un vigilante que se haga cargo de ver que lo que tú estás plasmando ahí se lleve a cabo. Entonces, no solo es bueno, es excelente. Sin embargo, depende de la finalidad que quieras, porque comparado el fideicomiso contra ponerlos en la sociedad o contra hacer un contrato de cesión de derechos vía donación, es más caro, pero por mucho.
Ok. Alma Jiménez te pregunta, Si aporto mis bienes en un fideicomiso en lugar de una sociedad, ¿cuál es su opinión? Creo que va relacionado, ¿no?
Sí, es muy de la mano.
Ok, súper. Y Fernando Villegas te pregunta, en cuanto a la contabilidad, ¿a quiénes se les exige la contabilidad electrónica?
Ah, ok. Miren, buena pregunta. A todos menos a los RIF y al régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, mi sugerencia es que sí la tengas, porque si vas a solicitar una devolución, te la van a pedir. Te la van a pedir. Entonces, más vale que sí la tengas, ¿no? O sea, si no te hace bien, no te hace daño.
Ok, súper. Ahora sí, Jorge Alberto, si nos ayudas a abrir tu micro y muy concreta tu pregunta, por favor.
Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Saludos desde Jalisco. Doctor Alex, una pregunta solamente para tener la referencia. Comentó que el 90% de las pymes no expiden acciones ni partes sociales. ¿Eso en qué? ¿De dónde es la fuente de ese dato? Y lo otro, preguntarle su opinión, ¿a qué considera usted que se debe esa cultura o esa limitante de cultura de solo un 90% que proporcionalmente se escucha abajo? Por favor, gracias.
Sí, mira, me voy a regresar un poquito. El que tú estés en un acta constitutiva no te vuelve socio. El instrumento idóneo para acreditar que eres socio son las partes sociales o las acciones. Me duele mucho que el 90% no las ha emitido, y esto viene en la ley de sociedades mercantiles, viene en el código de comercio, y otra cosa que no han hecho, deben de tener por lo menos una reunión al año para poder aprobar los estados financieros. Solo el 70% no lo ha hecho, el 30% son lo que los hace, esa reunión anual. Y te obliga la ley, no es si te parece buena idea, no es si quisieras, es una obligación. Igual que la retención del 5%, que también me he encontrado, al menos las empresas que yo he revisado, te puedo decir que solo el 10% lo tiene y los demás no sabían que lo tenían que hacer, ¿no? Que hay que retener un 5% de utilidades. Entonces, hay muchas fallas en las sociedades mercantiles. Entonces, otra de las fallas que hay es que no hay una definición de cómo voy a transmitir mis acciones. No se aclara, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no hay una restricción y yo le vendo mis acciones a la competencia porque ya me peleé contigo? Sí, entonces, hay varios asegúnes que deberíamos de cuidar antes de que ocurran. O te voy a poner un ejemplo, la familia judía, a la niña le encantó un mexicano porque no dicen guadalupanos ni cristianos, dicen mexicanos, le gustó un mexicano y entonces como ya no es netamente judía la familia, ya la destierran. Y ella era la próxima CEO de la empresa, ¿no? Entonces, así te puedo contar muchas cosas que pueden ocurrir y por eso el tener muy claro el acta, porque el acta es un contrato. El acta es un contrato, se llama acta, que por cierto tengan mucho cuidado, en la notaría todos los documentos que se generan se llaman, ¿cómo se llama lo que te dan de tu casa? Escrituras, todo lo que se genera en una notaría se llama escritura. Entonces cuando te dicen ven por una escritura, puede ser un poder, puede ser un acta constitutiva, y entonces no necesariamente tú tienes las escrituras de tu casa, revíselas, ¿eh? Porque también me he encontrado cuando reviso escrituras, que no son escrituras, son promesas de compraventa, es el contrato de compraventa, pero no son las escrituras.
Muchas gracias, doctor.
Sí, con gusto.
No veo más preguntas por ahí, ni en el chat, ni acá alguien que quiera levantar la mano. Alex. Déjame comentarte de mi lado que, bueno, evidentemente esto es una gran reflexión la que nos dejas de entender cuál es el panorama que tenemos que estar cuidando y, como bien titulaste este espacio, generar un blindaje, ¿no? También ser de manera preventiva. Yo creo que la mayor reflexión que al menos a mí me dejas, Alex, es encontrar qué es lo que necesitas. Esto es tan grande que necesitas entender bien qué quieres hacer en tu negocio, cuál es el modelo de negocio, cuál es tu estrategia para los siguientes años, las siguientes etapas, Y sobre eso encontrar la mejor estructura. Si me voy a la parte inicial donde nos decías de estas 150 figuras que existen, bueno, pues podría sonar complicado, ¿no? Pero creo que algunas se descartan, se autodescartan cuando tú entiendes bien cuál es tu modelo de negocio y hacia dónde quieres caminar. Oye, voy a crecer, voy a hacer proyectos, necesito inversión, necesito, o a lo mejor arrancar yo por mí solo, lo que sea. Eso, los asesores, los expertos como tú, tendrán que ir delimitando cada una de las cosas, ¿no? Y reflexiones de estrategias fiscales. Yo siempre he dicho que las estrategias fiscales están directamente relacionadas con las horas de sueño, ¿no? ¿Qué tanto quieres dormir? ¿Qué tanto quieres estar en paz fiscalmente para poder generar un valor? Estar viendo la contabilidad, como bien decías, también es un dato importante. Cuando dijiste, tengo una frase ahí que decirles, yo te voy a decir la mía. Yo digo que empresario que no le entiende el número no entiende nada. Es muy difícil entender los negocios sin entender los números, sin entender la contabilidad, sin entender la parte financiera. Sé que puede costar trabajo la parte fiscal, la parte de la planeación fiscal, pero tenemos que entrarle sí o sí. Esa es la reflexión que yo me llevo, o una de las reflexiones, Alex, que tenemos que entrarle a como dé lugar. O sea, no entender los negocios, o perdón, va de nuevo, entender los negocios sin entender los números, para mí no es entender el negocio. O sea, es como ir a ciegas, es como ir probando ahí, intentando y solo haciendo esfuerzos comerciales para tratar de vender más y asumir que las cosas están sucediendo. En los consejos he escuchado a directores decir, oye, pues es que estoy vendiendo y vendiendo y vendiendo más y creo que estoy creciendo, creo que estoy creciendo, pero no veo que el dinero esté en la chequera, que esté de manera líquida, ¿no? Hay un cálculo que yo sugiero siempre, Alex, en juntas de consejo, y les digo, saquen sus tasas reales de impuestos, no la tasa que determina, no el 30 o el 30 y lo que sea, no. Tu tasa directa de impuestos sobre la utilidad, lo que pagas en el año sobre la utilidad y sobre las ventas. Ese es un indicador bien importante de una tasa real. No sé si así se llame, pero es la tasa real, como yo la determino, de la parte impositiva para poder determinar cuánto estás pagando y cuál es el costo. El otro día en una junta de consejo vimos que una empresa está pagando sobre las ventas el 1.3% de impuestos por su estrategia fiscal. Alex, sea lo que acabo de decir, suena muy bien pagar el 1%. O sea, de 100 pesos que yo vendo, estás pagando el 1.3 pesos a la autoridad. Tienen una estrategia fiscal muy poderosa, y todo está en perfecto estado, ¿eh? No estoy hablando de ninguna magia fiscal. Sacar ese cálculo, que es diferente a pago el 30%, sí, no, eso es lo que dice la autoridad, menos las deducciones y todo el show que ahorita medio nos contaste por ahí, ¿no? Está bien, saca tu tasa real y eso va a determinar muy claramente otro tipo de indicadores diferentes al negocio, ¿no? Yo creo que están los típicos, ¿no? De liquidez y de capital, de trabajo y demás, pero hay otros como estos que creo que nos pueden ayudar a entender mucho mejor el negocio. ¿Quieres complementar algo, Alex?
Fíjate que hablando de indicadores, hay otro que es las actualizaciones. Cada vez que te vas a actualizar, porque no es lo mismo el dinero de hace muchos años que el de ahorita. Te pongo el ejemplo, yo siempre he sido fifí. Yo desayunaba pato al orange cuando iba a la primaria, mi gansito con mi boing de naranja. Entonces, y eso me costaba un peso. Hoy con un peso no doy ni el enganche de un chicle. Y eso es el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, para poder igualar esos pesos, hay una fórmula que es de actualización. Y entonces pones el valor más nuevo dividido entre el valor más viejo y es el índice nacional de cotizaciones, lo que pones, ¿no? El actual y el del que estás partiendo y te da un factor. Ese factor lo multiplicas por el monto que quieres actualizar y ya. Mi sugerencia cuando doy esta clase es saca tu propia inflación. Porque yo no vendo huevos, yo no vendo tortillas, yo no vendo leche, y sí la consumo, pero de manera personal, no como negocio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hugo, él debería de ver mi impresora, cuánto me costó esta última que vendí, cuánto me vendieron el año pasado esta misma impresora, los materiales para las etiquetas, cuánto me costaron esta última vez, cuánto me costaron el año pasado. Y entonces obtener ese factor, porque esa sería su propia inflación, ¿no? Que te prometo que no es el 8% que nos dice el gobierno. Yo te aseguro ahorita, soy capaz de firmártelo, que por lo menos tienes un 20% de inflación. ¿no? Entonces, al conocer ese número real, pues ya puedes planear tú tus incrementos de costos, cómo vas a subir tu precio, para que no te comas tú todos esos incrementos, ¿no? La otra que quiero compartir, la fórmula del punto de equilibrio, también me ayuda a calcular mis precios. ¿Cómo es esta fórmula? Ponemos una rayita, arriba ponemos los costos fijos. Costos fijos es todos los gastos que tengo, aunque no abra el changarro. Y abajo pongo el precio unitario menos el costo variable de hacer una sola cosa. Y entonces, con esta fórmula tengo un punto de equilibrio. Pero nadie trabaja para salir tablas. Entonces, a esta fórmula, en la parte de arriba le pongo un signo de más, abro un paréntesis, pongo otra rayita, arriba pongo lo que quiero que ganen mis socios, incluido yo, el monto que quiero que ganemos. Abajo pongo los impuestos, porque hay impuestos de importación, etcétera. Y pongo el número uno restándole esos impuestos. Entonces, por ejemplo, que me salga el 42. 42 es lo mismo que 42%, ¿no? Entonces, se lo resto al uno, yo tengo, hay una diferencia de 60 y algo. Divido lo que quiero darle a mis socios en 3 de 60 y algo, que es parecido a lo que nos comenta Yudiel, de saber cuánto estoy pagando, y luego hago mi operación del punto de equilibrio, y entonces ya pagué a mis empleados, ya pagué impuestos, ya pagué mis insumos, y ya tengo la utilidad que proyecté para mis socios. Entonces, vale la pena meterse a este tipo de fórmulas y conocer. Y ya para despedirme, yo sigo abierto, pero para cerrar esta parte, les voy a regalar una métrica universal. Ponen la raya y arriba ponen el número de horrores o los errores y abajo ponen el total de la actividad. Ejemplo, tuve 25 citas, me recibieron solamente en dos, entonces 23 entre el total de la actividad, 25. Híjole, traigo un bateo terrible, ¿sí? O generé preparé 20 pasteles, se me quemaron dos. Dos entre 20 es el 10%. Ah, bueno, ya no está tan grave. Pero si esto lo grafico y lo pongo en un Excel y lo grafico, eso se llama administración visual para que todo el equipo se entere cómo vamos. Si vamos hacia arriba en lo positivo o si vamos hacia abajo en lo negativo, ¿sí? Porque la información de la puerta para adentro se comparte y de la puerta para afuera es confidencial. Pero de la puerta para adentro se comparte para que todo el equipo sepa cómo estamos y no nos ocurra como en el chiste que se están bañando los esposos, la esposa termina primero y ya saben cómo son nuestras damas, una toalla para cubrir el cuerpo, otra como Calimán y suena el timbre y ella dice, mi amor, yo atiendo, así como está con sus toallas baja y es el vecino. Y le dice, ay vecina, qué radiante se ve, perdóneme el atrevimiento, le voy a dar 5,000 euros. Se deja caer la toalla que le cubre el cuerpo. Es más, prometo verlo tocar. Entonces, esta suelta la toalla, el otro se recrea la pupila, le recoge la toalla como todo un caballero, se la da y le da los 5,000 euros, ¿no? Uno, dos, tres, 5,000 euros. Ella va haciendo sus cuentas, va pensando, y las zapatillas que vienen en Liverpool, la bolsa que le hace juego en el Palacio de Hierro, ya va caminando y le grita a su marido, oye, mi amor, ¿quién era? Y le dice, era el vecino, oye, ¿y te regresó los 5,000 euros que le presté? Entonces, moraleja de la historia, en el equipo todos debemos de manejar la misma información, no hay información confidencial para el equipo. La información confidencial, como dije, es de la puerta para afuera. Y sigo a sus órdenes. Adelante, por favor.
Súper. Alex, muchísimas gracias por tiempo. Vamos a parar las preguntas. Hay algunas aquí en el chat, pero te las vamos a mandar en privado porque si no nos gana el tiempo y por respeto a todos vamos a cuidarlo. Déjame poner aquí en pantalla el reconocimiento que te vamos a hacer llegar, mi estimado doctor Alex, en agradecimiento a esta ponencia, a compartirnos, a dejarnos en pensamiento reflexivo para todo lo que tenemos que hacer al interior de la compañía. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues algo de cierre, Alex, ¿o estamos bien?
Pues nada más que insistir en la premisa de seamos preventivos, siempre es más barato que ser correctivo, ¿no? Y asistan al contenido.
Súper, muchísimas gracias, Alex. Y bueno, a todos agradecerles este espacio. La próxima semana tendremos a Agustín Gutiérrez hablándonos de indicadores de marketing digital, que también estará muy bueno. Luego nos cuesta trabajo también identificar qué indicadores son los que tenemos que estar observando dentro de la compañía. Invitarlos a la sesión de networking que tenemos el miércoles 30 de julio, que es presencial. Todos los lunes hacemos también networking virtual, por si tienen interés. Escríbanos si quieren conocer qué hacemos en las sesiones de consejo directivo. También me dará gusto poderlos invitar a estas sesiones. Gracias a los que están en el programa de Renacer Empresarial, que ayer arrancó. La próxima sesión tendremos una sesión hablando de ventas, la que sigue de marketing y la última de finanzas para la dirección. El día de ayer hablamos de estrategia empresarial. Síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, o Yudiel Guerrero Vega como un servidor. Nos vemos en el próximo espacio de People and Business. Muchísimas gracias y que pasen muy buen fin de semana.